Y siguiendo con nuestras conversaciones y pasando a otro estado que inesperadamente ha pasado a ser tremendo campo de batalla en la disputa por la presidencia y el Senado de la Nación, en el estado de Georgia, ubicado en el sur profundo, que tradicionalmente es de rojo republicano subido, a 3 semanas de votación anticipada, en Georgia se reporta una participación récord en las votaciones tempranas, una histórica participación. Por cierto, la votación anticipada termina el viernes, el día de mañana viernes. Desde la capital de ese estado sureño, desde Atlanta, nos acompaña nuestro amigo Gerardo Guzmán, director de noticias para Hispanic News Service, servicio que, por cierto, cubre 4 estados y creo que hasta 5 esta temporada. Gerardo, bienvenido.
Hola, Samuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gerardo. Gerardo, háblanos de esa votación histórica que se nos reporta desde Georgia. ¿Qué dicen los números?
Los números dicen que realmente se han roto todos los récords, Samuel, pero hoy en particular sucedió algo que evidentemente era inesperado por el paso de las tormentas provocadas por el huracán Zeta. Pues tuvieron que cancelarse, suspenderse o posponerse las casillas, los votos adelantados en 16 condados de Georgia. Condados de, sobre todo de la zona metropolitana de Atlanta, que han visto durante todos estos días largas filas, una importante participación y que, respondiendo directamente a tu pregunta, Samuel, bueno, pues según el último informe que entrega el secretario de Estado, son ya más de 3.5 millones de personas las que han colocado su voto de manera adelantada, ya sea a través de las casillas especiales que se han ubicado para este fin o a través del correo postal con sus boletas en ausencia. Pero son más de 3.5 millones de personas que hasta el momento han participado en este proceso adelantado. Pero volviendo, Samuel, a la situación climática y pues el resultado que ha tenido el día de hoy en el estado de Georgia, específicamente 16 condados, son sobre todo condados de la zona metropolitana de Atlanta, junto con el condado Douglas, que tuvieron que cancelar ciertos horarios de apertura de las casillas y debido a que hubo apagones, inundaciones, caída de árboles, y esto pues obviamente sí complicó la situación para poder operar estas casillas de voto adelantadas.
Ahora,
la Unión Americana de Libertades Civiles aquí en Georgia ya hizo un llamado a esos condados para extender las horas de votación el día de hoy y, si es posible, cambiar la fecha límite para votar de manera adelantada, que, como tú bien mencionas, está pactada para mañana viernes. Pero debido a esta situación climática, se está solicitando de que se puede ampliar por lo menos para el sábado. Sin embargo, no ha habido ningún cambio hasta el momento. La agenda y la planificación está de que el voto adelantado concluya este viernes. Y si los residentes de Georgia, los ciudadanos de Georgia que no puedan emitir su voto de manera adelantada, pues todavía tienen la posibilidad de ejercer su sufragio el 3 de noviembre, el próximo martes.
Así que subrayo lo que acabas de decir, Gerardo, cabe la posibilidad, y en este momento es solamente una posibilidad, es una propuesta, de que se extiendan los horarios de votación. No dudaría que inclusive se prevea hasta 24 horas al día en los próximos 2 días. Y número 2, que se extienda el plazo de las votaciones tempraneras por al menos un día más, hasta el sábado, ¿no? Que se extienda el plazo para votar por adelantado hasta el sábado. Ahora, sobre otra cosa, Gerardo, Georgia, como sabemos y como nos lo has venido reportando desde hace algún tiempo, pues ha ganado fama nacional por las larguísimas colas que tienen que enfrentar sus electores, sus ciudadanos, sobre todo en los barrios negros y en los barrios latinos. Y esto, se nos reporta, es por diseño, es premeditado, ya que se ha privado a los votantes de muchas urnas, de muchos sitios de votación. ¿Sigue el problema? ¿Se ha atendido este problema de las largas colas?
Se ha atendido el problema, por lo menos en materia tecnológica se ha resuelto, pero el designar estas áreas para votar de manera adelantada, de manera muy limitada, pues sí ha provocado que minorías han tenido que trasladarse de sus vecindarios, de sus áreas de trabajo, pues varias millas para poder votar, y obviamente esto se está complicando y está suponiendo una forma de suprimir el voto. Por eso Stacey Abrams, la que fue candidata a la gobernatura y que ha sido una vocal en la lucha por el voto y en contra de la supresión del voto en el estado de Georgia, sigue en pie de las manifestaciones, de las marchas que se van a estar llevando a cabo durante este fin de semana y también el lunes previo a la elección. Se está planeando una serie de acciones, manifestaciones, de concientización del voto, obviamente, pero también como para alzar la voz denunciando la serie de actos de supresión del voto en los últimos días, en las últimas semanas en todo el estado.
Háblanos un poco de esos actos de supresión del voto, algún par de ejemplos. ¿En qué consisten, Gerardo?
Hay dos ejemplos básicos que son los que destaca Stacey Abrams y su organización. Número uno, el cambio repentino de lugares para poder votar. De hecho, hay un aviso de la Secretaría de Estado en estos momentos, no solamente por el hecho del voto adelantado, sino ya para la elección del 3 de noviembre, la Secretaría de Estado se le está ocurriendo ahora cambiar los lugares habituales de votación. Dicen que esto es porque por la pandemia quieren tener espacios más amplios para que puedan recibir a la gente que pueda a votar. Pero esto está generando controversia porque da la casualidad que las ubicaciones que están señalando están muy lejos también o muy apartadas de zonas habitualmente habitadas por minorías, por afroamericanos o por hispanos o por personas discapacitadas. Es decir, que no es fácil que se puedan trasladar. Entonces, esto está generando la primera alerta. La segunda se refiere precisamente a la obligación de tener que presentar una identificación actualizada y certificada, es decir, legal, para poder votar. Entonces, esto también ha generado problemas porque mucha gente trató de renovar su identificación, de hacer su licencia o simplemente tu identificación, tu carnet de identificación, y ha sido cada vez más difícil poder llevar a cabo ese tipo de trámite. A pesar de que tienes todos los papeles en regla, etcétera, los horarios han sido muy limitados y también por la pandemia esto ha servido de pretexto para limitar el número de personas que pueden acudir a las oficinas de licencias para renovar su identificación.
Así que siguen las viejas prácticas, las viejas maniobras muy vivitas y coleando en el gran estado de Georgia. Ahora, háblanos de los candidatos que se postulan para el puesto en el Senado de los Estados Unidos de Georgia, Gerardo. David Perdue contra John Ossoff, este último joven periodista demócrata, que seguramente son responsables de parte de este fenómeno de la altísima votación y pues todos los ojos están puestos en estas carreras y en la presidencial, tratando de ver hacia dónde se inclina el estado de Georgia de manera tan inusual. Gerardo.
Sí, Samuel, fíjate que la última encuesta desarrollada por un periódico local que es muy importante aquí en Atlanta, que es el Atlanta Journal Constitution, revela que pues hay prácticamente un empate técnico entre el senador David Perdue y el demócrata John Ossoff. Fíjate que a pesar de que se habla del empate técnico, el actual senador está por debajo de las encuestas, por debajo de su contrincante. ¿Por qué? Bueno, según el último sondeo, David Perdue tiene el 45% de la preferencia de los votos, mientras que John Ossoff tiene el 46% de los votos. 4% se van contra un cuate del Partido Libertario, que es Shane Hazel, y el 5% todavía no está decidido. Ese 5%, Samuel, creo que puede determinar esta elección. Y a diferencia de la ocasión que John Ossoff estuvo candidateándose para precisamente para lo que era el Congreso, el Distrito 6, donde hay muchísimo dinero en Atlanta, Georgia, y que perdió frente a Karen Handel, en ese entonces reunió mucho dinero John Ossoff para poder candidatear. Si no le sirvió de mucho ese dinero, porque obviamente arrasaron los republicanos en esa contienda, en esa contienda especial. Ahora se habla de que a pesar de que pues es una contienda bastante difícil contra David Perdue, porque es para el Senado y aparte David Perdue pues ha tenido bastante apoyo de empresarios, de la vieja guardia en cuestión republicana, tiene muy buena relación con Donald Trump y con otros personajes de la política estadounidense. John Ossoff, aparte de el buen apoyo económico que tiene en estos momentos, ha desarrollado una estrategia un poco más inteligente, ampliando su discurso, atrayendo más a las minorías y sobre todo al voto femenino. Por eso se habla de que John Ossoff sigue puntero en las encuestas, aunque sí están muy cerradas. según el último resultado que dio el Atlanta Journal-Constitution en sus encuestas.
Así que
acuérdate que algo importante de David Perdue que hay que tomar en cuenta es que él es, para relacionarlo con la cuestión migratoria, David Perdue es el actual jefe del Comité de Migratorio del Senado. David Perdue.
Sí.
Es el que comanda precisamente la Comisión de Migración del Senado de los Estados Unidos. Entonces, él ha estado a cargo precisamente de revisar problemas con el DACA, problemas con el TPS, problemas con la cuestión de asilo. Entonces, su salida, si llega a perder, sería importantísima para el manejo de las políticas migratorias, gane quien gane en la presidencia.
Sería,
¿no?,
definitivamente Senado, un, ¿no?, golpe decisivo estratégico a las actuales políticas migratorias. Seguramente viene Gerardo Guzmán. Mil gracias, no me resta más que agradecerte. Sigamos en comunicación. Seguramente estaremos en conversación en próximos días rumbo a nuestra cobertura especial del día de la elección.
Por supuesto, te dejo con este dato porque también está el sondeo de ese mismo periódico con respecto a los candidatos a la presidencia. Biden ahora está a la cabeza después de estar detrás de Donald Trump. La última encuesta le está dando el 47% de la preferencia a Joe Biden. Atrás queda en el 46% Donald Trump.
46 contra 46, un empate técnico. Así que la elección en Georgia, de manera totalmente desusada, puede irse a un lado o al otro lado. Normalmente este ha sido un bastión rojo subido del Partido Republicano. En esta ocasión es territorio de nadie. Gerardo, estaremos en conversación. Razón de más para seguir en las conversaciones. Gerardo, que estés bien, ¿eh?
Igualmente, Samuel. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego. Gerardo Guzmán es director de noticias para Hispanic News Service. Me acaba de acompañar desde Atlanta, la capital de Georgia. Pausa y regresamos.
Como pueden ver, más de 1,000,000 de personas han tomado las calles. Esto es un momento histórico. Es algo increíble, nunca antes visto. La pregunta del día es, ¿a dónde van?
Estamos aquí donde cientos de miles de personas se han reunido para hacerse escuchar.
El gigante por fin ha despertado y su voz es muy clara.
Da un paso más. Vota.
Un mensaje del Proyecto de Registro y Educación de Votantes del Suroeste.